scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. When you started out with nothing,
saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y la ecología, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús Fernández. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el programa de hoy os voy a hablar de un espacio natural de la provincia de Alicante por el que tengo, pues la verdad es que tengo especial predilección, y que se encuentra en la comarca alcoyana y hace de bisagra entre dos parques naturales como son la Sierra de Mariola y la Fontrella. Solo su ubicación ya os da una idea de la singularidad, de la belleza y de la riqueza medioambiental que tiene este paraje. Me estoy refiriendo al racó de San Bonaventura, el Canalons. Continuaré con el bloque dedicado a temas de interés ecológico y medioambiental, tanto a nivel general como local. Y hoy hablaré de asuntos pesqueros. Abordaré el tema de la mala gestión pesquera de la Unión Europea, que conlleva a perder no solo capturas, sino también empleos. Y por el contrario, la magnífica y sostenible gestión pesquera de los pescadores de Palamós en la provincia de Gerona. Como os adelantaba al comienzo del programa, el racó de San Bonaventura va a ser nuestro invitado en el bloque que dedico a los espacios naturales alicantinos. ¿Y dónde está ubicado? Pues el paraje natural municipal del racó de San Bonaventura Canalons se localiza en el término municipal de Alcoy, muy cercano al núcleo urbano, concretamente a la barriada alcoyana de Batoy. Precisamente esta cercanía hace que el racó de San Bonaventura sea un enclave medioambiental emblemático para Alcoy. por la gran tradición que existe entre los alcoyanos de frecuentar este paraje como área de esparcimiento, lo cual implica que se unan las dos condiciones básicas, fundamentales y necesarias para declarar un espacio natural protegido. De un lado, un ecosistema singular de elevado valor que requiere ser conservado y un alto uso público que debe de ser ordenado precisamente para su preservación y disfrute. ¿Y cómo podemos llegar al racó de San Buenaventura? Pues tenemos tres accesos diferentes para llegar al paraje. De una parte, desde Alcoy, a través de un camino que sale desde el barrio de Batoy, remontando el curso del río Polop, hasta llegar al racó de San Buenaventura. Este camino se puede realizar a pie y hay una parte que también se puede hacer en vehículo. Luego también desde el castillo de Barcel, que está situado en la carretera de Alcoy a Bañeres de Mariola, siguiendo una senda que desciende en dirección al río. Además, esta senda forma parte del GR7, sendero de gran recorrido. Y luego desde el camino de Yacunes, que parte de la carretera que sube al santuario de la Fonroya, aproximadamente en el kilómetro 5, y que sigue una senda que pasa por el Mas del Gelat. El paraje natural municipal del racó de San Buenaventura coincide con el tramo alto del río Polop, ¿no? Es un entorno espectacular, destacando principalmente por presentar un caudal de agua continuo durante todo el año y un elevado valor paisajístico, con grandes roquedos que están labrados sobre la caliza por la acción erosiva del río. Ese espacio protegido actúa como corredor ecológico entre los parques naturales de la Sierra de Mariola y de la Fonroya, como os he dicho antes, estando incluido a su vez dentro del plan de ordenación de recursos naturales PORN de este último, de la Fonroya. ¿Y qué características tiene? Pues la pluviometría de la zona, a pesar de ser irregular, estamos hablando del contexto mediterráneo, no obstante, de la irregularidad, alcanza una media de unos 500 litros al año, casi siempre bastante bien distribuida anual e interanualmente, con la excepción de la época de aridez estival, a la que en general todo el territorio está bastante bien adaptado. De hecho, las sequías no son tan acusadas ni tan largas como las de otros lugares cercanos, y los años lluviosos suelen compensar sobradamente los años secos. La litología caliza de esta cuenca alta y de buena parte de nuestras sierras alicantinas es el auténtico regulador natural del agua que va a parar hacia nuestros acuíferos y arroyos, para que por su permeabilidad es capaz de almacenar agua en los años lluviosos, aunque las lluvias sean relativamente torrenciales, ya que absorbe sin pérdidas hasta aproximadamente unos 30 litros por metro cuadrado y hora, que es bastante cantidad. Este almacén natural va liberando recursos durante los periodos secos, tanto en los habituales de verano como en las sequías de más larga duración, y permite tener un mínimo de recursos siempre presentes o superficiales a relativa poca profundidad. ¿Qué vegetación tenemos? Pues la existencia de una corriente de agua permanente permite el desarrollo de comunidades vegetales, entre las que sobresale el bosque de ribera, con especies caducifolias como el chopo y el sauce. Otros ecosistemas presentes en todo el paraje son los restos de encinar de las antiguas formaciones de bosque mixto de carrascas, fresnos y arces, siendo actualmente más habituales las masas de pino carrasco, junto con plantas aromáticas y matorral como el romero, el tomillo o la pebrella. Bien, voy con la fauna del paraje. Como pasa con la vegetación, el tener agua, la existencia de agua a lo largo de todo el año, evidentemente supone una reserva de incalculable valor para las especies de fauna que buscan bebederos en la época de sequía. Destaca la presencia de carnívoros como la jineta o el zorro, y rapaces como el búho real, que establece sus nidos aprovechando los cortados y roquedos que abundan en todo este entorno. Entre los reptiles, cito al lagarto celado, a la culebra viperina y al galápago europeo. Antiguamente también estaban presentes en ese espacio natural, hace ya mucho tiempo, especies como la nutria o el cangrejo de río. En cuanto al patrimonio cultural, existe un antiguo molino de harina como testimonio del aprovechamiento que antiguamente se obtenía del río, y un horno de cal también. Y desde el punto de vista arqueológico encontramos la cueva del Mas del Gelat, que es de la época del Paleolítico Superior, con industria lítica y restos de fauna, que está ubicada debajo del Mas del Gelat. Y en el Valle del Polop, y la cueva del Canalons, que es del Paleolítico Ibérico, que tiene material lítico del Musteriense. ¿Cómo podemos recorrer toda esta zona, el paraje? Pues para acceder al inicio del recorrido, yo os propongo, os he dicho que hay tres formas de llegar, pero vamos, yo la que os propongo es coger la carretera que va hacia Bañeres, la CV795, y en la primera rotonda que nos encontramos, nada más pasar el campo de fútbol del Alcoyano, giramos hacia la izquierda, hacia el barrio de Batoy, y por la calle Mongó seguimos justo hasta abajo, donde llegaremos a un parque. Ahí dejamos el coche y ahí tenemos el inicio de la vía verde, que es donde empieza la ruta. La ruta que os propongo es una circular de 9 kilómetros y medio, salvo el desvío por Canalons hasta llegar a Las Pozas, que es un sendero que realizaremos en ida y vuelta, y un tiempo estimado de realización de unas 3 horas. Os comento que es un itinerario que, por su belleza y accesibilidad general, suele estar muy frecuentado. Todo el camino está suficientemente señalizado y con información en paneles de cada lugar interesante que se recorre. Y antes de que se me olvide, si vais el sábado, tener presente que hay mercadillo en Batoy, con lo cual aparcar es muy difícil. Bien, precisamente en este desvío hacia la zona del Canalons es donde residen las únicas dificultades técnicas que hay en esta excursión, puesto que en varias zonas están instaladas algunas cadenas para poder acceder a diferentes pasos del barranco. Hay que tener cuidado con si hay lluvia, está mojada la piedra, por la peligrosidad del propio cauce del barranco y también por los resbaladizos de los pasos en piedra, que se encuentra ya de por sí muy lavada. Bien, los puntos directrices del sendero. Bueno, siempre os hablo de los puntos directrices y a lo mejor no lo he explicado. Los puntos directrices de un sendero son los puntos de referencia, los puntos básicos dentro del recorrido que vamos a hacer. Bueno, los puntos directrices de aquí, de la ruta que os propongo, es la salida del Parque de Batoy, el puente sobre el río Barchel, el puente de las Siete Yunas, luego el racó de San Buenaventura, el desvío al Canalons. Luego llegaremos a Las Pozas y de ahí retrocedemos, llegaremos a la Fuente del 15 y por último al punto de partida, al Parque de Batoy. Empezaremos el recorrido al lado de un área de esparcimiento pequeña donde hay unos paneles y unas mesas en el sentido de la marcha a la izquierda, por la Vía Verde, que es una vía muy cómoda y amplia en dirección al Puente del Sal, para continuar por otro túnel de más longitud hasta que ya vemos directamente el Puente de las Siete Lunas. Las vistas son muy bellas porque estamos en la intersección de dos parques naturales, de la Fonrolla y de Mariola, con lo cual miremos donde miremos, el espectáculo de biodiversidad y naturaleza realmente impresiona. No llegaremos a cruzar el Puente de las Siete Lunas y nos desviamos inmediatamente por un sendero a nuestra derecha, está señalizado, que va a parar a una pista forestal muy amplia y que seguiremos en dirección oeste por la margen derecha del río Polop, desechando las bifurcaciones que nos van saliendo a un lado y a otro, hasta llegar a una donde hay un cartel que nos indica camino cortado y que obviamente no tomamos, desviándonos hacia la izquierda hacia una masía con fuente e inmediatamente ya llegamos al área recreativa del Racó de San Buenaventura, donde bueno, pues hay mesas, hay paneles explicativos y es un buen sitio para almorzar porque estamos cerca de la cascada del río Polop, en plena chopera. Después continuamos la ruta cruzando el río y dirigiéndonos al paraje del Canalons. Comenzaremos a subir por un sendero entre pinos muy bonito, pero rápidamente volvemos a descender hasta el mismo cauce del río y lo iremos atravesando de un margen a otro alternativamente por medio de pequeños puentes de madera que están para precisamente no tener ningún problema. Vamos caminando por un desfiladero de cortados y fallas, un poco estrecho, pero muy bonito, hasta llegar a una gran poza que pasamos por unas cadenas por las rocas a nuestra derecha. Seguimos andando por el curso superior del río, acompañados de la típica vegetación de ribera, hasta llegar, yo creo que es el paso más complicado de la excursión, que también es conocido por el paso de la muerte, un poco exagerado, por el margen izquierdo del río. Es una sucesión de cadenas, cada una más larga que la anterior, pero que con cuidado nos permite remontar hasta una zona de pozas de enorme, enorme belleza, desde donde podemos admirar formas muy peculiares de las rocas en el encajonamiento del río Polop. Son sitios espectaculares para tomar fotos, hacer película. Si siguiéramos este sendero al lado del río, se llega justo hasta la Fonrolla. Es un itinerario que seguramente, no tardando, lo voy a realizar porque tiene un gran interés. Cuando llegamos aquí, ya desandamos todo el trayecto, también con cuidado, vuelvo a repetir, en los pasos delicados, hasta llegar de nuevo al área del Racó de San Buenaventura, donde ahora ya tomamos en el camino de vuelta el margen derecho del río y vamos por unos parajes preciosos entre choperas, árboles de ribera, muy bonito, de fresnos, y seguimos hasta que justo pasamos por debajo del Puente de las Siete Lunas, que es impresionante verlo desde abajo, ¿no?, desde el río, y ahí llegaremos a la Font del Quinset, donde también hay otro área de esparcimiento, y ya seguimos las indicaciones y por nuestra izquierda continuaremos hasta llegar a la Vía Verde que habíamos cogido al principio, donde finalizaremos nuestra ruta en el Parque de Batoy. Os comentaba al principio del programa que en el bloque de temas medioambientales iba a hablar de la mala gestión pesquera de la Unión Europea y, por contra, de la buena gestión pesquera de una localidad de la Costa Brava gerundense. Vamos a ver, el hecho de ser muy grande no implica estar en posesión de la verdad y acertar siempre. Muy al contrario, en los últimos tiempos lo estamos viendo y viviendo, que es peor, que las políticas macroeconómicas no favorecen en absoluto a esas figuritas pequeñas que somos los ciudadanos y ciudadanas. En cuestión de pesca, como en muchas otras cosas, la Unión Europea no funciona, y eso que las últimas leyes y ordenanzas comunitarias sobre pesca del año 2014, o sea, bien cerquita, van encaminadas a que las flotas sean más sostenibles y poner coto a la sobrepesca. Podemos decir que la ley, en este caso, es correcta desde el punto de vista ecológico y de sostenibilidad, pero se cumple. Y aquí es donde tenemos el problema, porque los estados comunitarios no lo hacen o no hacen lo que se estipula en los tratados, según los últimos estudios disponibles. Mejorando la gestión y cumpliendo la normativa asociada, se podría generar más riqueza y empleo en el sector pesquero. Se han analizado más de 200 flotas pesqueras de la UE, y el 73% de las capturas, con los propios datos que los diferentes países envían a la Comisión Europea, con el que se ha estudiado y comprobado que para ser más eficientes y crear más puestos de trabajo hay que hacer lo siguiente: restablecer las poblaciones de peces, es decir, reducir las cantidades que se permite pescar y redistribuir las cuotas pesqueras para dar los permisos a flotas más sostenibles y que emplean a más personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues pasa lo de casi siempre, que los Estados miembros no cumplen sus propias normas y leyes ni sus propios acuerdos. Por ejemplo, en diciembre del año pasado todos los ministros de pesca se reunieron y acordaron los límites de capturas. Sí, señor, se reunieron, pero resulta que en el 63% de los caladeros europeos se permitieron más capturas que las recomendadas por científicos y biólogos. El Consejo de Ministros Europeo reparte las cuotas nacionales y los propios países las reparten entre los pescadores por cuotas históricas y decisiones políticas que nada tienen que ver o se parecen muy poco a los dictámenes científicos. Los estudios biológicos se basan en los siguientes criterios: sostenibilidad medioambiental, uso de combustible, creación de empleo, beneficios y esfuerzo. Diversos colectivos ecologistas y medioambientales vienen llamando la atención sobre la escasa voluntad política de terminar con la sobrepesca. Baste un ejemplo. Mientras la Comisión Europea propuso recortar la cuota de merluza en un 4%, los ministros decidieron aumentarla en un 11%. O sea, no solo no la rebajaron, sino que la subieron un 11%. O la subida de la cuota de la anchoa del Cantábrico hasta un 46% más, en contra de las recomendaciones científicas. Evidentemente, así es muy difícil avanzar. Es el famoso pan para hoy y hambre para mañana. Hay algo que es evidente y está demostrado científicamente desde hace mucho tiempo: dejar que las poblaciones de peces se restablezcan equivale a pescar menos, lo que en el sector se podría entender como una amenaza, pero se trata de reducir la presión pesquera durante unos años para tener mucho más para siempre. Es una inversión de futuro. El modelo bioeconómico de las flotas europeas es el primero que estima los efectos económicos derivados de la redistribución de las cuotas pesqueras y muestra que restablecer las poblaciones hasta su nivel de rendimiento máximo sostenible generaría 2 millones de toneladas adicionales de pescado cada año, que es suficiente para satisfacer la demanda anual de pescado de 89 millones de ciudadanos en la UE, señala el estudio. Este análisis, además, refleja el impacto que tendrían en España estas medidas. Si los stocks de fauna susceptible de ser pescada se dejaran crecer, España podría crear 2.500 puestos de trabajo y la flota española pescaría 1 millón de toneladas más cada año. Y ahora os voy a comentar lo que está ocurriendo en Palamós, una localidad marítima de la comarca del Bajo Ampurdán en Gerona, con amplia tradición pesquera desde el siglo XIII. Lo que está ocurriendo en Palamós es exactamente todo lo contrario de lo que os acabo de comentar antes en la Unión Europea en cuanto a sostenibilidad, planificación y cumplimiento de lo acordado. En Palamós hay un producto del mar que es el número uno. Me refiero a la gamba roja o rosada, la Aristeus antennatus. el producto estrella de los pescadores de la zona, que ahora está volviendo a recuperar la talla y con ello mejores precios de venta, sostenibilidad de la especie y aseguramiento de los puestos de trabajo. En el año 2005, los pescadores de este puerto de la Costa Brava detectaron una caída de las capturas y una disminución de la talla de las gambas, lo que menguaba notablemente sus ingresos. Sospechando de una posible sobreexplotación de la pesca de este crustáceo, los propios pescadores consensuaron impulsar una serie de medidas para revertir esta situación. Aunque empezaron a ponerlas en práctica en el 2008, no fue oficialmente hasta hace dos años cuando la pesquera de la gamba de Palamós se empezó a gestionar mediante un plan de gestión concreto y específico por la que se regula la pesca de gamba rosada con arte de fondo en determinadas zonas marítimas próximas a Palamós. Esta pesquera, pionera en la cogestión de arrastre del Mediterráneo, tiene una vigencia de 5 años, es decir, entre el 2013 y el 2018, y se aplica sobre los 17 barcos dedicados a la gamba con puerto base en esta localidad del Baix Empordà y regula la actividad en 7 caladeros. Su regulación tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, ajustar el esfuerzo pesquero de la flota al recurso de gamba y, por otra, minimizar el impacto ambiental sobre el fondo marino. Para conseguir cada uno de estos objetivos se marcaron unas medidas concretas, entre ellas la reducción del tiempo permitido de pesca de 12 a 11 horas, la veda de 2 meses al año, la progresiva reducción de la capacidad pesquera de la flota en un 20% al finalizar el plan, que ya lo han superado, y la limitación de la actividad pesquera en los caladeros susceptibles de tener una mayor sobreexplotación y presencia de crustáceos más pequeños y juveniles. Para reducir además el impacto sobre el sustrato marino, han sido más selectivos en la red para evitar coger gamba pequeña y además están probando diferentes tipos de puertas para las embarcaciones de arrastre para dejar de arar el fondo. Con un menor impacto ambiental y un mayor ahorro energético, hay que tener en cuenta que el 70% de la flota de Palamós es de arrastre. Las medidas introducidas en la pesca de esta especie aportan un doble beneficio. Por un lado, permiten dejar en el mar los ejemplares pequeños y asegurar capturas para el futuro. Y por otro, facilitan la pesca de los de la talla mediana o grande, que son los incluidos en la marca Gamba de Palamós, que son los más valorados y pagados. En 2014, faenaron seis embarcaciones menos y las capturas descendieron un 30%. Sin embargo, la facturación se cerró con 3,1 millones de euros, es decir, prácticamente igual. Han aumentado la talla de las capturas y con ella los ingresos. En 2014, la pesca de gambita se redujo respecto al año anterior en 33 toneladas y se aumentó en 4 la de gamba grande y en 2 la extra, es decir, 27 toneladas menos extraídas, pero siguen manteniendo ingresos y sobre todo preservan la especie y por tanto la sostenibilidad ecológica y laboral. Creo que las explicaciones del presidente de la Cofradía de Palamós son tan sencillas, precisas, llenas de sentido común, que no se necesitan más explicaciones. Capturar gambitas genera un doble perjuicio para los pescadores. Por un lado, las gambas más pequeñas son también más baratas, cosa que se traduce en menos beneficios para el pescador. Y por otra, capturarlas perjudica el futuro de la pesca, porque los ejemplares de esta medida todavía no se reproducen y pueden poner en peligro la supervivencia de esta especie. Más claro, el agua. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús Fernández en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.